Seguimos afilando el hacha y estas navidades no damos tregua en la máquina de vender a nuestro contenido. Como te prometí, este pasado lunes, hoy seguimos con dos masterclass imprescindibles para incrementar tus ventas en 2021. Cómo construir un argumentario de ventas efectivo y cómo conseguir cerrar con éxito más del 50% de tus entrevistas de ventas.
La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una de las últimas entregas de este año 2020 de La Máquina de Vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez. Soy consultor de marketing y creador de los mejores profesionales de venta interna. Puedes seguirme en mi página web juanantonionarváez.com. Hoy es viernes, día de Nochebuena, y ante todo lo que te quiero hacer llegar es un abrazo en una época en la que apenas nos podemos tocar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, pues un abrazo, aunque sea virtual, a través del lenguaje, del podcasting, de todo el equipo de La Máquina de Vender, que en las últimas 5 temporadas han estado trabajando para traerte el mejor contenido, las mejores herramientas, las mejores técnicas en todas estas áreas que nos apasionan, como son las ventas, las neuroventas, el neuromarketing, el marketing de contenidos, el inbound marketing, el marketing automation, en definitiva, el marketing y las ventas. Estamos de lleno en un periodo navideño muy peculiar. Ya te decía el pasado lunes, y fíjate qué día es hoy. Hoy tengo programadas. Fíjate, estamos colgando este episodio el viernes 24, Navidad, y por primera vez en los últimos años, hoy tengo la agenda hasta las 16 horas llenas de conexiones con empresas alumno que estamos trabajando. Te puedo asegurar que en mis casi 40 años de carrera profesional dedicado a ventas, nunca había vivido un celo tan absoluto, y esto merece un respeto muy especial a todos estos grandes profesionales como el que estoy viendo durante este año 2020. Pues como te prometí el pasado lunes, este viernes, seguimos con el gerente de contenidos de Suma CRM, Charlie Martínez, y de nuevo vuelve a sacar los lápices y tu libreta de notas, ¿eh? Estamos a muy pocas horas de celebrar la Nochebuena y la Navidad, con lo que no quiero andarme hoy con muchos prolegómenos. Charlie Martínez te va a compartir cómo realizan en su empresa sus argumentarios de venta y cómo consiguen, toma buena nota, ¿eh?, cerrar con éxito más del 50% de sus entrevistas de ventas. No está nada mal, para encarar el final del año 2020, así que empezamos.
Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y que engancha perfecto con las lecciones que ya hemos hablado en los anteriores episodios, así que si te parece bien, como siempre, empiezo haciendo una pequeña recapitulación. En el primer programa de Suma CRM aquí en La Máquina de Vender, hablamos de funnels de ventas. Y más concretamente, del funnel de ventas más sencillo que podría tener o que debería tener una persona que se dedica a las ventas o un equipo de ventas. El más sencillo. Y dimos unas claves de, si tú todavía no tenías ese funnel, cómo prepararlo. En el segundo episodio hablamos de emails en frío, que es una de las técnicas que nosotros en Suma CRM hemos utilizado un montón para alimentar el inicio del funnel. Al final necesitas que en el funnel, por la parte de arriba, entren prospectos que luego terminen convirtiéndose. Y en ese segundo episodio hablamos de esta estrategia de emails en frío y dimos las claves para que pudieras empezar a mandar tus primeros emails en frío. En el tercer episodio hablamos del follow-up, y es que con mandar emails en frío solo no vale. La mayoría de las veces, para cerrar una venta, hay que contactar al menos 5 veces con un posible cliente. Así que el follow-up, como te podrás imaginar, es imprescindible. Y en esta tercera lección profundizamos de lleno en este aspecto y dimos las pautas para hacer el mejor seguimiento posible, o al menos el mejor seguimiento posible como nosotros lo concebimos, que es hasta el infinito, pero sin ser pesado. Y siguiendo con esto, si ya has preparado el funnel de ventas más sencillo posible, si ya has mandado emails en frío y tienes unos cuantos prospectos, si ya les has hecho follow-up hasta dar con ellos y hablar con ellos, ha llegado el momento de pasar al teléfono, de pasar a la acción y empezar a hablar del argumentario de ventas. Vamos con ello. Vale, lo primero es lo primero. ¿Por qué deberías utilizar argumentarios de ventas? Bueno, pues hay tres grandes motivos por los que cualquier persona que se dedica a las ventas, igual que tiene que utilizar funnels, emails en frío, follow-ups, un CRM, debería utilizar también un argumentario de ventas. ¿Cuáles son estas tres razones? Una, con un argumentario de ventas consigues métricas y regularidad. Dos, un argumentario de ventas es escalable y se puede ampliar a más personas. Y tres, un argumentario de ventas es mejorable. Y esta última es mi favorita. Pero vamos con orden. Un argumentario de ventas te proporciona métricas y regularidad. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú profesionalizas un argumentario de ventas y lo mejoras y lo optimizas y lo tienes bien pulido, más o menos sabes, con ese argumentario de ventas y con el embudo de ventas que tienes montado, cada cuántos contactos consigues cerrar una venta. Uno de cada 10, o uno de cada 20, o uno de cada 8, los que sean, ¿no? Me da un poco igual. Esto es muy importante porque, además de proporcionarte métricas y poder comparar unos argumentarios con otros, aunque como te digo eso lo veremos en el último punto, te da regularidad. Sabes qué necesitas en las partes más altas del funnel para conseguir en las partes más bajas del funnel, en los outputs, los resultados que necesitas. Y si tu departamento de ventas para conseguir los resultados que necesita la empresa necesita 10 ventas al mes, y después de trabajar mucho tu argumentario de ventas, sabes que para eso necesitas, para una venta necesitas 10 usuarios, pues ya sabes que necesitas 100 usuarios, 100 leads, 100 contactos para poder alcanzar tus objetivos. Por eso un argumentario en este sentido es tan útil. Te proporciona métricas y te proporciona regularidad. La segunda ventaja. Es escalable y lo pueden utilizar otras personas. Este es uno de los puntos más interesantes de un argumentario de ventas. Verás, si has estado en una empresa en la que se ha escalado el equipo comercial o en el que solo había una persona de ventas y se ha incorporado otra, el buen o el mal resultado de esta persona depende mucho de sus habilidades, de su experiencia previa, de si se le da muy bien el sector o no. Sobre todo cuando no hay un argumentario de ventas. Porque cuando sí que lo hay, es menos importante todo este background de la persona y es más importante el argumentario. ¿Por qué? Porque esta persona llega con mucho trabajo hecho. Ya se ha probado cómo son las fórmulas con las que se consigue enganchar al cliente, cómo se consigue que el cliente dé el sí, cuáles son sus principales objeciones, cómo rebatirlas. Y esta persona que llega nueva, su principal trabajo es familiarizarse con el argumentario de ventas. Y si lo hace más o menos bien, sabe que más o menos conseguirá los mismos resultados que están consiguiendo sus otros compañeros. Porque, no olvidemos la primera ventaja, con el argumentario tienes métricas y tienes regularidad. Así que tener un argumentario es brutal en cualquier momento del ciclo de vida de un departamento comercial o de un vendedor, pero es especialmente importante si estás incorporando a gente nueva o estás sustituyendo a gente en tu departamento comercial. Y la tercera gran ventaja que tiene un argumentario de ventas, que como te digo es mi favorita, es mejorable. Cuando tú te das cuenta de una objeción que tiene un cliente y la rebates muy bien, en el fondo sabes que para ese cliente ha funcionado y has conseguido cerrar la venta por ese comentario o por refutar esa objeción o cualquier cosa similar, ¿no? Pero, sin embargo, no sabes si esto es extrapolable al resto de clientes y seguramente sea interesante. Con un argumentario de ventas, como tienes una especie de el esqueleto de tu speech de ventas 100% cerrado, puedes cada una de estas pildoritas, cada una de estas mejoras, incorporarlo a tu argumentario de ventas y, con las métricas que ya tienes, ver si mejoran o empeoran. Esto es la leche, si lo piensas tiene un potencial increíble porque te permite todo el rato ir mejorando tu argumentario de ventas, ir haciéndolo cada vez mejor y depender menos de si estás de buen humor, si hoy te has levantado con energía, si no, y que no dependa tanto de tu estado o del estado del comercial la venta, sino de un argumentario que cada vez crece, que cada vez se optimiza, que cada vez se mejore y que cada vez es más fuerte, porque va incorporando lo que mejor funciona de nuevos procesos de ventas y va dejando atrás lo que funciona peor. Con todas estas ventajas, la verdad que espero haberte convencido de empezar a utilizar argumentarios de ventas si es que todavía no los usas. Así que ahora, si te parece bien, vamos a hablar de los que, en mi opinión, son los tres argumentarios más habituales. A ver, esto tiene trampa. Dependiendo del tipo de proceso comercial que tengas tú, de tu producto, de tu cliente, de tu servicio, dependiendo incluso de tu funnel de ventas, necesitarás unos argumentarios u otros. Este ejemplo ya lo he puesto en otra de las lecciones, pero no es lo mismo si, como nosotros, vendes un software como un CRM que si vendes coches. Los procesos son distintos y, por tanto, los argumentarios que necesitarás también lo van a ser. Pero, a pesar de eso, hay tres argumentarios que creo que se repiten en la inmensa mayoría de los procesos comerciales. El primero es el argumentario para conseguir el contacto del responsable de compra de tu producto o de tu servicio. Es muy habitual que cuando tenemos un lead, que muchas veces sea una empresa o una secretaria o un secretario o una persona de contacto dentro de la empresa, pero que no es la persona que va a tomar la decisión final. No es esa persona con la que queremos hablar ni con la que tenemos que hablar, evidentemente, es con el responsable último. Así que es muy buena idea tener un argumentario bien afinado para, dependiendo con qué persona estamos hablando, conseguir que nos ponga en contacto con el responsable de compra. Este es el primer argumentario que creo que es muy habitual en casi todos los procesos de ventas. El segundo argumentario es el de cerrar una reunión. Una vez que tenemos el contacto de este responsable de ventas, ya hayamos hablado con él por email o por teléfono de una forma preliminar, muchos procesos de ventas tienen que terminarse con una videollamada específica o con una visita en persona o con un proceso similar. Entonces, esta parte también es muy delicada. Así que es una muy buena idea tener un argumentario en el que hemos optimizado todo el proceso para conseguir cerrar la mayor cantidad de reuniones que sea posible. Y el tercer argumentario es el que todos tenemos en mente cuando hablamos de argumentarios de ventas, y de ventas en general, que es el argumentario para cerrar la venta. Ok, ya tenemos el contacto del responsable, ya hemos cerrado una reunión de ventas específicas, y en esta última reunión necesitamos un argumentario en el que hayamos contemplado las objeciones más habituales, cómo suele darse esta reunión, para que podamos cerrar la venta. Como te digo, puede ser que para tu caso necesites otros, pero estos tres, en casi todos los procesos de ventas, lo vas a tener que trabajar. Siendo que existen muchos tipos de argumentario, los tres de los que te he hablado y otros tantos que puedes necesitar dependiendo de tu proceso de ventas, sería muy muy difícil que te diera un ejemplo de argumentario que te pudiera valer para todos los casos. Pero, sin embargo, te quiero dar tres consejos que te pueden ayudar mucho a formular tú tu propio argumentario y a trabajar con él. El primer consejo es utilizar el modelo AIDA. No sé si has oído alguna vez hablar del modelo AIDA, pero es un acrónimo que significa atención, interés, deseo y acción. Y en este modelo, lo que se pretende es, en cuatro fases, primero captar la atención de la persona que tienes al otro lado del email o del teléfono o cara a cara. En el segundo, una vez que ya tienes su atención, generarle interés por lo que le estás contando, interés real. En un tercer paso, crearle deseo, hacer que esté realmente interesado en obtener lo que le estás contando. Y en un último paso, llevarle a la acción. Este modelo, que si lo googleas puedes encontrar un montón de artículos hablando de él, seguramente varios de suma, es un buen modelo para crear la base de cualquier argumentario, ya sea para conseguir el contacto del responsable, para cerrar una reunión o para cerrar la venta. Es el primer consejo que te quiero dar, que utilices un modelo como el AIDA o otros tantos similares que hay para crear el primer borrador de cada uno de tus argumentarios y empezar a probarlo. En esa línea va el segundo consejo. Prueba mucho tus argumentarios, ponlos a prueba una y otra vez y mide. Esto es lo más importante. La gracia de los argumentarios, si recuerdas como cuando hablábamos al principio, es que se pueden ampliar a más gente. Esto es muy útil si ya está muy optimizado. Te da regularidad y te aporta métricas. Esto, una vez más, es muy útil si ya está muy optimizado. Y es mejorable, es optimizable. Porque al final, no lo olvidemos, aquí reside la clave de esto. La gracia de que utilices más o menos siempre el mismo argumentario es que lo puedes mejorar y puedes hacer que cada vez funcione mejor. Esto es crítico. Esto es lo más importante. Para poderlo hacer, ¿qué necesitas? Uno, repetirlo muchas veces y dos, recoger datos. En mi opinión y en mi experiencia, la mejor forma que tienes con diferencia de hacerlo es a través de un CRM. Así que bueno, ya sabes que si quieres puedes utilizar Suma CRM gratis durante 14 días para ver si esto es para ti o no. Y que si dices que vienes de parte de La Máquina de Vender, tenemos preparada una sorpresa. Pero más allá de que utilices o no un CRM, que en mi opinión es lo más aconsejable, tienes que ponerlo en práctica muchas veces y medir los resultados que estás consiguiendo con el argumentario. Y cuando ya lo hayas puesto en práctica 25, 30, 35, 40 veces, empieces a implementar pequeños cambios para ver si te funciona mejor o te funciona peor. Pequeños cambios o no tan pequeños, vaya, pero prueba, mide. Esa es la segunda recomendación. Y la tercera tiene que ver mucho con algo que la gente cuando empieza a utilizar argumentarios de ventas se pregunta. No voy a sonar muy robótico. Si utilizo siempre el mismo argumentario, no va a quedar nada de espacio para pues mi gracia natural, para vender, o mi forma de ser, o llámalo como quieras. Mira, al final el argumentario tiene que ser un esqueleto, evidentemente, y tú tienes que adaptarlo a la situación. Con un argumentario de ventas o con cualquier proceso de ventas, lo que más tendrías que hacer es escuchar y no hablar. Y evidentemente el argumentario se trata de hablar. Así que tienes que tener siempre cierta flexibilidad. Pero ojo, esto no significa salirte del argumentario. Más cuando estás empezando a probarlo, un argumentario nuevo, o cuando estás optimizándolo. Quieres ceñirte a él lo máximo posible porque te va a aportar todos esos beneficios. Pero bueno, no hay que volverse loco. Si en algún momento necesitas salir por un apartado o por unos puntos que no están contemplados en tu argumentario, ningún problema, hazlo. Pero siempre con intención de volver al argumentario y, de hecho, si atacar esos puntos es muy eficiente, incorporarlo a tu argumentario. Lo que es una mala idea es, con esta excusa de no querer sonar robótico, no querer perder naturalidad, olvidarte del argumentario cada 2x3. Eso no debería hacerlo ni un vendedor muy experimentado ni uno poco experimentado. Así que esos son los tres grandes consejos que sí te puedo dar respecto a los argumentarios, aunque no te pueda dar uno predefinido. Utiliza un método como el AIDA o uno similar para crear el esqueleto de tu argumentario semilla que vas a ir mejorando. Mejora tu argumentario, mide, prueba. Y no te salgas del argumentario. Intenta salirte lo menos posible. Y eso es todo lo que te quería contar de argumentarios de ventas. Como ya sabes, en todas las lecciones intento dejarte una tarea para que lo hagas en estas 2 semanas en las que llega la siguiente lección. En este caso es evidente. Crea un argumentario de ventas, aunque sea uno, para el punto de tu proceso comercial más delicado, ya sea conseguir el contacto del responsable, cerrar una reunión o la propia venta. Créalo y empieza a ponerlo en práctica. Si has ido siguiendo todas las tareas que hemos ido poniendo en las lecciones de Suma CRM aquí en el podcast de La Máquina de Vender, ya tendrás un funnel de ventas sencillito, habrás llevado a cabo una estrategia de emails en frío para nutrirlo, habrás hecho un follow-up que te habrá asegurado que estos emails en frío hayan tenido éxito, y ahora que vas a entrar en contacto con el cliente, ahora ya sí que sí, necesitas un argumentario que esté a la altura del proceso tan chulo que nos está quedando. Así que, como te digo, no tienes excusa. Prepara un argumentario y empieza a darle caña, que ya verás que te va a venir muy bien. Cierre de ventas. Mira, con el cierre de ventas ocurre una cosa muy curiosa. Se supone que es sencillo, ¿verdad? Si tú has hecho tus deberes y has hablado con tu cliente para conocerle, has trabajado las posibles objeciones que pueda tener, le has comparado tu producto con otras alternativas que pueda estar barajando y has salido beneficiado, se supone que el momento de cerrar la venta debería ser bastante sencillo, ¿no? Sin embargo, déjame que te hable de una estadística que es alucinante. El 44% de los profesionales de la venta se rinden tras recibir el primer no cuando llega el momento del cierre de ventas. Un 22% se rinde tras el segundo no. Un 14% se rinde tras el tercer no. Y un 12% se rinde tras el cuarto no. Si sumamos todos estos porcentajes, el total es que el 92% de los comerciales se rinde tras 4 objeciones por parte del cliente potencial. Es una locura. Solo el 8% de los comerciales intentan, en promedio, cerrar una venta más de 5 veces. Sin embargo, hay una estadística que dice que el 80% de las ventas se cierran después de llamar a tu cliente al menos 5 veces. Es decir, el 92% de los comerciales se dejan el 80% del negocio encima de la mesa cuando se supone que el cierre de ventas es muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues igual que el cierre de ventas no es tan sencillo. Y en esas estadísticas que te acabo de dar, ni siquiera se contemplan todas esas ventas que no se cierran sencillamente porque no se terminan de concretar. Se quedan en el aire de forma indefinida y al final se quedan olvidadas en el cajón del comercial de turno. Eso pasa, sobre todo, si no tienes un CRM. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El punto es que, en un mundo perfecto, no harían falta las técnicas de cierre de ventas. Pero lo cierto es que no vivimos en un mundo perfecto. Y hace falta tener muy muy claro cómo funciona esta última parte de la venta, que es tan importante, y cuáles son las mejores técnicas para conseguirla. Así que, en este episodio, te quiero dar 6 consejos para que te apliques cuando estés haciendo cierre de ventas y 2 técnicas concretas que a mí me gustan mucho. Hay muchas más, pero estas 2 son mis favoritas. Así que si te parece, vamos primero con los consejos generales que podrías aplicar a cualquier técnica. El primer consejo que te quiero dar es que, antes de llegar al cierre, te asegures muy bien de haber entendido bien los puntos del dolor de tu cliente. Y sobre todo, de haber profundizado en cómo los soluciona tu servicio o tu producto. Si al final el cierre es muy sencillo y va como la seda, no va a haber ningún problema si no has trabajado bien este punto. Pero si al final surgen complicaciones y tenéis que renegociar y tenéis que terminar de afinarlo, el haber entendido bien sus puntos de dolor y haber explicado y haber interiorizado bien cómo los solventáis, te va a ayudar mucho, muchísimo a que la técnica de cierre de ventas que utilices funcione y que la venta al final no se descuadre. Ese es el primer consejo. El segundo va en la misma línea, y es que antes de llegar al cierre, te asegures muy bien de haber trabajado todas las objeciones que puedas, o por lo menos las más importantes. Verás, cuando ya estás a punto de cerrar, lo último que quieres es que se saque de la chistera una objeción para la que tú no estás preparado, o una objeción que no has tratado bien vuelva a ponerse en primera fila y te dé guerra. La forma de evitarlo, como te digo, es muy sencilla. Durante la negociación, cuando habéis estado hablando y habéis estado intentando encajar sus problemas con tus soluciones, tienes que asegurarte de hacer salir a la luz, de reflotar todas las objeciones y tenerlas muy trabajadas. Y aquellas que no salgan a la luz y que tú no ayudes a destapar para no levantar la liebre, al menos tenerlas muy, muy, muy bien preparadas para que, si en el momento del cierre salen a la luz, puedas meterle mano y solucionarlas. Estos 2 consejos, que son muy parecidos y son muy sencillos, son muy importantes y no te imaginas la cantidad de ventas que echan por tierra. El tercer consejo que te quiero dar es que cierres las ventas. Es una chorrada, pero no te imaginas la cantidad de ventas que no se cierran por dejarse en el aire. Y cuando me refiero a que cierres las ventas, no me refiero a que le digas: ok, pues si entonces estamos de acuerdo, te mando el contrato. Porque eso es dejarlo en el aire, aunque te pueda parecer cerrar las ventas. Cuando ya os habéis puesto de acuerdo, dile: ok, pues vamos a firmar ahora mismo el contrato. Y lo sacas. O si estás en una videoreunión, se lo mandas por correo y esperas en la videoreunión a que se cierre. Esto aplica a cualquier tipo de reunión y a cualquier formato de ventas. Cierra la venta siempre. No lo dejes correr, no lo aplaces, no lo dejes en mano del cliente, no lo dejes para un poco más adelante. Cierra, cierra siempre. Además, a mí me hace mucha gracia porque muchas veces los comerciales cuentan la venta por cerrada cuando todavía no está cerrada. Y eso es precisamente por esta mala costumbre de dejarla abierta. Y luego llegan las decepciones cuando hay que descontar esas ventas porque efectivamente no se terminan de concretar. La forma de solucionarlo es sencillísima. No dejes nunca una venta en el aire. Ciérrala. Y en línea con eso, otra cosa que tienes que cerrar es la boca. Cuando acabes de hacer tu presentación de cierre de ventas, Muchas veces se crea un pequeño silencio incómodo, en el que el cliente está terminando de pensar qué va a hacer, si sí o si no. Hay un montón de pelis en las que se hablan de ventas, como El Lobo de Wall Street, que esto se ve claramente. Muchos comerciales se ponen nerviosos y utilizan este momento para volver a la carga e intentar volver a explicar su precio si es caro o una objeción que el cliente ha tenido muy fuerte o cualquier cosa similar. Mi consejo es que no lo hagas. Tú, llegado a este punto, ya deberías haber trabajado bien sus puntos de dolor y haber trabajado sus objeciones, como hemos dicho en los dos primeros consejos. Así que aquí, sencillamente, cierra la boca y espera a que el cliente hable. Te sorprenderás cuántas ventas se cierran simplemente por, en este sprint final, estar callado. El quinto consejo es que nunca te rindas con un no que no sea definitivo. Hemos empezado la sección hablando de esto. El 92% de los vendedores se rinden antes del quinto contacto, que es cuando se cierran el 80% de las ventas. Hay veces que en el primero, en el segundo o en el tercer cierre de ventas que intentes, te den un no que sea absolutamente definitivo, porque ya han contratado con la competencia o por cualquier motivo que realmente sea un no a puerta cerrada y al que no puedas hacer absolutamente nada. Ahí, evidentemente, no tenemos nada que rascar. Pero con cualquier otro tipo de negativa o aplazamiento, insiste, insiste y vuelve a insistir. Que no seas del 92% de los vendedores que se dejan el 80% de las ventas encima de la mesa por no hacer un buen follow-up. Ya sabes que si quieres hacer un follow-up increíble, puedes ir a la tercera sección que hicimos de Suma CRM en la máquina de vender y ver cómo lo hacemos nosotros. Y el sexto consejo es: deja siempre un pie en la puerta. Habrá ocasiones en las que, al final, te encuentres con un no que sea definitivo, sea en la primera, en la quinta o en la décima vez que lo intentas cerrar. En esos casos, muchas veces, muchos comerciales, quizá no la mayoría, pero muchos comerciales, dejan correr el tema. Se olvidan de este posible cliente, pierden el contacto y fin de la historia. Mi consejo es que siempre dejes un piececito en la puerta, que no se cierre del todo. Al principio, sobre todo, habrá muchas veces que el cliente no esté muy cómodo con la opción que ha contratado o surjan algunos problemas. Y si tú dejas un pie en la puerta, es muy fácil que te puedas llevar algunas ventas con las que no contabas porque ya te habías encontrado con un no definitivo. La forma de dejar un pie en la puerta es muy sencillo. Despídete de la forma más amable posible, agradécele su tiempo y dile que si tiene cualquier problema, que no dude en contactar contigo, que estarás encantado de ayudarle. Y, pasado un tiempo, hazle un pequeñito seguimiento. Pregúntale qué tal le va, cómo le va con el producto de la competencia si lo está usando, o, en general, sigue rondándole. Deja un pie en la puerta y cerrarás bastantes más ventas de las que te imaginas. Con todos estos consejos, lo cierto es que utilices la técnica de cierre de ventas que utilices, si los aplicas, deberías conseguir muy buenos resultados. Los benchmarks muchas veces no dan mucha información porque depende mucho del sector, pero para que te hagas una idea, nosotros que aplicamos estos consejos a rajatabla, cerramos, llegados a este punto, el 50% de las ventas, más o menos. De todos modos, aunque, como te digo, con estos consejos no las necesitaras, te voy a decir cuáles son mis dos técnicas de cierre de ventas favoritas, aunque ya te adelanto que son muy muy parecidas. La primera es: cierra con un último plus. Verás, esta técnica solo te va a servir si tu producto es un poco a medida o tienes cierto margen de negociación, que lo cierto es que no todos los comerciales lo tienen. Consiste en algún plus que hayáis estado negociando hasta el último momento y en el que no os hayáis puesto de acuerdo, ofrecérselo en el último momento. Pero hay que firmar ahora mismo. Es una técnica que funciona muy bien y que te asegura, con cualquier excusa, cerrar la venta en el momento y no dejarla en el aire, que, como hemos visto antes, es un auténtico cáncer. Esta técnica no es para todo el mundo, como te he dicho, pero funciona muy, 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 muy bien. Así que, si eres de esos comerciales que pueden negociar y pueden guardarse un as en la manga, te recomiendo que un plus que le haya interesado a tu cliente, te lo guardes en el último momento o te lo reserves para utilizarlo como una bala de plata llegado a este momento del cierre. La segunda y última técnica de la que te quiero hablar es muy parecida a la anterior y consiste en cerrar con urgencia. Busca alguna maña, un descuento que se acaba, el fin de temporada o cualquier otra estrategia similar para decir que hay que cerrar la venta sí o sí o habrá algún tipo de problema. Es parecido al anterior, la única diferencia es que en el anterior algo que no estabas terminando de entregar lo entregas en el último momento y aquí algo que sí que habías entregado desde el principio, un descuento o un upgrade o cualquier cosa similar, le dices que ningún problema, que lo va a tener, pero hay que cerrar ya la venta porque si no tendrías que retirarlo. Esta técnica funciona igual de bien que la anterior y va enfocada al mayor problema que hay cuando se están cerrando ventas, que es dejarla en el aire. Así que, como te digo, estas dos son mis técnicas de cierre favoritas. Cerrar con un último plus o cerrar con urgencia. De todos modos, si quieres curiosear por internet, lo cierto es que hay artículos con montones de técnicas de cierre. Pero vamos, mi consejo personal es que no te compliques. Si aplicas los consejos de los que hemos hablado y utilizas cualquiera de las técnicas que acabamos de comentar ahora, vas a conseguir resultados tan buenos como los nuestros, el 50% de cierre más o menos. Y eso es todo por hoy. Al igual que con el argumentario, con los cierres de ventas te recomendaría que te hicieras una especie de mini argumentario. Practícalos y vuélvelos a practicar, mide y valida qué te funciona bien, qué no te funciona tan bien y cambia lo que peor funciona y vuelve a repetir el proceso.
Para la próxima semana hemos preparado también dos especiales de fin de año dedicados a una de las temáticas que son el eje central, la columna vertebral de todo nuestro trabajo, que es la creación de una estrategia de marketing de contenidos. Dos episodios como los de esta semana, pero en este caso dirigidos a que aprendas lo mejor del marketing de contenidos con un recopilatorio de los mejores episodios, los mejores momentos que hemos tenido durante todo este año 2020 con la CRO para Estados Unidos de ForMarketer, Alexandra Cowen. Te deseo que pases una muy, muy feliz Nochebuena y día de Navidad con todos tus seres queridos. Y no te quepa la menor duda que nos volveremos a oír el próximo lunes.